las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se convierte en basura, dice esta canción que nos presenta Botellita de Jerez para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad, y que nos recuerda cómo el consumismo que caracteriza a esta época y la cultura de luces e tírese hace que todas esas compras que realizamos por impulso diariamente se conviertan finalmente en basura. Basura que invade nuestras calles, parques, áreas verdes, contamina los ríos y finalmente crea condiciones insalubres afectando la salud de la población. Así que es muy importante reflexionar en torno a este tema. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en los controles José Luis Vázquez, dándote la más cordial bienvenida. Y como siempre saludamos a nuestras emisoras regionales ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, el área metropolitana de Guadalajara y a todas las personas que nos siguen a través de internet.
Thank you.
En el área metropolitana de Guadalajara no hay una política pública bien definida en cuanto a la separación real de los residuos para que puedan ser reciclados. Muestra de ello es que los camiones recolectores revuelven los desperdicios orgánicos e inorgánicos. En la ciudad hay una escasa cultura en torno a la separación y clasificación de la basura. Sin embargo, entre un 80 y 90% de la basura que se genera puede ser reciclada o reutilizada. De ahí la importancia que tiene la preparación de recursos humanos que propicien una cultura del cuidado del medio ambiente a través de la concientización y educación a los ciudadanos. Hoy en el Expreso de las 10 conoceremos diversas alternativas para disminuir, reciclar o reutilizar los residuos que generamos a diario y que se convierten en enormes montañas de basura. Bienvenidos.
Hoy saludo con gusto al maestro Javier García de Alba, profesor investigador del Departamento de Ecología en el CUCB aquí en nuestra universidad y coordinador del Diplomado en Manejo Integral de Residuos. Me da mucho gusto saludarlo. Resulta que la basura es uno de los grandes problemas de la época moderna. Basta observar la basura que generamos diariamente en nuestra propia casa.
Es uno de los grandes problemas, no solamente de la actualidad, sino de mucho tiempo atrás, y también de muchos países. Entonces, actualmente el tema de los residuos o la basura como la conocemos tiene que ser atendido y es urgente ya ponerle más enfoque a este gran tema.
Escuchábamos en la cápsula que lamentablemente hay una escasa cultura en torno a la separación de basura.
Sí, una manera de que medimos la cultura en los países o en una región es a través del porcentaje que esta se recicla o se reutiliza. Y por ejemplo aquí en nuestro país, en México, no llegamos al 10% de la parte de reciclaje. El estado de Jalisco es uno de los más altos en manejo de reciclaje, pero aún así no alcanzamos el 10%. Y pues nos gusta mucho comparar, ¿no? Para ver si estamos bajo o arriba. A nivel Latinoamérica, no se recicla ni siquiera el 12%. Los países más altos pueden ser Chile, Brasil, Costa Rica. Pero si los comparamos con otros países que no son de habla hispana, por ejemplo, China, Japón, Alemania, pues ellos sí están muy altos, alcanzan el 80, 90% en manejo de residuos reciclados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que ponerle más ganas y más enfoque a este gran problema.
¿Será una cuestión de dinero o es una cuestión cultural, de organización, de estrategias?
Nosotros en el diplomado observamos algo muy importante que creemos que ahí está un punto esencial para solucionar este problema. Uno de ellos es que están desconectados. Entonces, te comentaba que algo del lema de Radio Universidad es creando puentes, ¿no? Y el diplomado creó puentes y vimos que es una parte muy importante en la solución del manejo de residuos. Hay muchos grandes esfuerzos estatales y nacionales que están desarrollando, pero están desconectados. Y son esfuerzos a nivel internacional. Sin embargo, en el diplomado observamos que la parte empresarial, la parte del gobierno, la parte académica que se hace en esta universidad y otros investigadores, están cada quien por su cuenta. Entonces, cuando conoce a un empresario lo que está haciendo un investigador, oye, eso que estás haciendo a ti me puede generar economía verde, lo puedo vender yo, lo puedes desarrollar más recursos para tus investigaciones, generas nuevos recursos humanos preparando estudiantes y ahí es cuando se empiezan a detonar estos proyectos y después incidimos en los indicadores como son el reciclado, ¿no? En vez de tener un 10, pues a lo mejor hay un 15, 20, 30% más de reciclado gracias a tecnología local. O también la parte del gobierno que tiene programas a lo mejor muy buenos, pero nadie los conoce. Sí. O nada más un coto que tiene acceso a esa información, ¿no? Entonces, eso que cuando empezamos a trabajar en el diplomado, decíamos, es un grupo de personas que están en cierto lugar, pues conectarlos con otros proyectos y generamos nuevas sinergias.
Preguntamos a algunas personas en la calle qué observan acerca del problema de la basura.
¿Cuántas bolsas de basura se generan en tu casa al día?
Como 8, 2,
4. ¿Qué tipo de residuos podemos encontrar en tu basura?
Papeles sanitarios, bolsas de leche, papitas, refrescos, restos de comida, papeles, bolsas.
Desperdicio de sanitario, desechos, comida.
¿Por qué creen que se produzca tanta basura actualmente?
Por nuestra ignorancia, porque pues, usamos muchas cosas, no sé.
Porque somos muy sucios.
¿Qué problemas genera la basura?
Contaminación,
infecciones,
pestes.
¿Has observado lugares donde la gente utilice como basurero?
Los parques, las calles, la propia casa,
el parque, la calle, la esquina, la jardinera.
¿Qué opinas de estas prácticas?
Estamos contaminando mucho el planeta porque estamos muy ignorantes, no tomamos conciencia de lo que hacemos.
Que no tienen educación la gente, cochina.
Ahora que escuchábamos los comentarios de las personas entrevistadas y analizábamos qué es lo que puedes encontrar en la basura que generas diariamente, es muy interesante lo que puedes observar. Y también habla del consumo y los productos que estamos generando y se convierten en basura.
Sí, fíjate que un punto muy importante con la cápsula es el consumo, la producción y la disposición, es decir, cómo nos desechamos de algo. Y uno de los ponentes, Alejandro Sosa, que es una de las personas que admiramos mucho por su experiencia y más porque él incide en empresas de un tamaño muy grande comercial, nos decía, es dinero lo que están tirando la gente
prácticamente
afuera de sus casas. Y todos los diplomantes decíamos, bueno, ¿por qué dinero? Ah, pues fíjense, este plástico que ustedes lo están tirando, vale 5 pesos el kilo, este aluminio vale 20 pesos el kilo, este vidrio y así se iba sumando, ¿no? Al final esa es una cuenta que pues disponías realmente de recursos económicos y de tiempo y que los podías de una forma más sencilla sacar provecho, ¿no? Y eso cuando lo transformas a economía de escala, que son empresas, que son instituciones grandes, pues ya no son pesos, ya son miles de pesos. Entonces, él le maneja eso a varios empresarios y les ha ahorrado un porcentaje muy grande de recursos. Ha concientizado a grandes empresarios también para que cambien sus prácticas de disposición de residuos. Y lo más importante, crea economía verde. Economía verde es un concepto que está desarrollándose mucho con el manejo de residuos o basura para crear nuevos empleos y mejorar el medio ambiente, pero de sustentabilidad económica. Entonces, la parte ahorita de la cápsula que decía, todo lo que tiramos, si nos ponemos a pensar cuánto costó esa envoltura, eso que nos estamos pagando, pues es dinero que se está yendo a enterrarlo directamente.
Es diferente la basura a los residuos.
A los residuos.
Los residuos, cuando no se separan, entonces se convierten en basura.
Sí, ese concepto que dices, Alonso, yo pienso que es clave. Si la gente entendiera que la disposición de nuestros materiales los vemos como materia prima, es un residuo, es algo que me sobra de algo que hice y que ya no es útil en ese momento para mí, pero no es una basura, no es algo que ya no se le puede sacar provecho. Entonces, el concepto de residuo, como lo debemos entender, es una materia prima que nos va a servir para otra cosa y que por lo tanto tiene un gran valor. Su valor puede ser individual o si lo juntamos muchos de ese mismo residuo, pues va a ser un valor más grande. Entonces es importante la separación, la segregación, el tenerlos dispersos, no revolverlos, porque a la hora de revolverlos, pues separarlos es muy costoso, la gente ya no lo quiere hacer, tienen también contaminantes unos de otros, entonces ahí es cuando nosotros perdemos la oportunidad de obtener un recurso, una materia prima.
Claro, y estamos arrojando al medio ambiente materia contaminante. Pensemos en un pañal, por ejemplo, que puede durar más de 100 años.
Sí, o plásticos que pueden durar más de 500 años, aluminio,
o basura electrónica, que ahora es también otro boleto que hay que considerar.
Sí, ahorita la parte electrónica ha incidido mucho en los residuos porque pues tiene nuevos componentes. Entonces pueden tener desde aspectos de metales raros. Y por cierto, los metales raros ahorita, un gramo de metal raro, que es lo que utilizamos, por ejemplo, en los celulares estos digitales donde ponemos el dedo y no reconoce el dedo, nuestro celular y sabe que estamos tecleando o buscando algo, pues es un metal raro que se llama tulio, ¿no? Y esos metales, como lo dice, son muy extraños en la superficie terrestre. Vale más que un gramo de oro. Entonces, esto, pues poca gente lo sabe, o nada más cierto grupo, y dicen, pues tráenos todos tus celulares, y ya después, en otro país, principalmente asiático,
por cierto,
lo extraen, y te lo vuelven a vender, ¿no? En el nuevo teléfono que vas a comprar el siguiente año, ¿no? Pero ya 10 veces más caro. Entonces dices tú, bueno, estamos tirando oro, estamos tirando plata a la basura. Si lo hace un empresario o si lo promueve un proyecto académico de gobierno, pues ese dinero ya no se va del país, genera empleos. Entonces, por eso es bien importante la separación, pero también cómo lo puedes aprovechar, la tecnología para aprovechar ese residuo.
Y ahora nos dices que hasta un 80 o 90% de estos residuos pueden ser reutilizados o reciclados. Al volver del corte, vamos a ver cómo los ciudadanos, las organizaciones, las universidades, los gobiernos, podemos realizar acciones para disminuir la generación de basura.
Casa de citas. El agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en latas globales de basura. Jacques Cousteau.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Después de correr. No me marcharé corriendo. Me quedaré otro ratito junto a ti, perdiendo tiempo. Después de corrernos, no encenderé un cigarrito. Fumo poco últimamente y solamente fumo tu beso. Me quedaré otro ratito con el silencio de tus ojos, junto a ti mirando el techo, solo se escucha a lo lejos ese camión de la basura. Haciendo su ronda nocturna, yo no te dejaré nunca, yo no te dejaré nunca. Después de corrernos. No me quedaré dormido. Pues no hay nada más bonito que soñar contigo despierto. No iría a hacer un pis, ni iría a lavarme. No oiré el teléfono, ni el timbre. Me quedo.
quedaré contigo para siempre. Me quedaré otro ratito con el silencio de tus ojos, junto a ti mirando el techo, solo se escucha aquí cerquita ese rugido de mis tripas. En el tejado un gatito le va maullando a la luna.
Al revolver la basura y no reutilizarla o reciclarla, se generan líquidos que son contaminantes y que al tener contacto con la tierra, intoxica los microorganismos benéficos para los cultivos y puede volverla infértil. Estos líquidos generados por la descomposición de la basura también pueden contaminar los mantos freáticos subterráneos, al acumularse metales pesados que son perjudiciales para el organismo humano y pueden generar, por ejemplo, problemas renales.
Pues sin duda la basura es un problema de grandes dimensiones actualmente y estamos hablando de ello con la visita del maestro Javier García de Alba, quien es coordinador del Diplomado en Manejo Integral de Residuos organizado por el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias de nuestra universidad. Hablando del servicio de recolección de basura, uno de nuestros escuchas nos dice, no existe cultura de separación porque no tiene sentido, ya que una vez que llega el camión recolector lo revuelven todo. ¿Vale la pena separar los residuos a pesar de esto?
Sí, esa es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? No está solo.
Y a veces desalienta incluso este hábito.
Desalienta e impacta, ¿no? Sí. Decir, oye, todo el esfuerzo que le puse, mi tiempo, para que de repente lo avienten y se revuelva, ¿no? Con todos los desechos y residuos. Yo le diría a esta radioescucha dos cosas. Uno, que las cosas van cambiando. Y para que cambien se necesita que empiece una persona. Eso siempre ha sido en los residuos y en cualquier cosa. Entonces, es importante que más gente que piensa como él lo externalice. Y esto va a ir permeando de abajo hacia arriba. Y pronto yo espero que las compañías que están actualmente en la recolecta de los residuos y que hicieron un convenio de 20 años o 30 años, mucho antes de que se diera la separación, pues se haga una presión social y diga, no, pues ya no los puedo revolver porque la gente me va a decir me va a causar un problema, ¿no? Como empresario. Esa es la forma donde cambian las cosas. Entonces hay que seguirlo haciendo, pero también hay que hacer una difusión, como a través de la radio y a través de otros medios. Y el medio más importante es platicarlo con la gente. Eso es como va cambiando. Y la otra, que no se preocupe, la ley menciona, afortunadamente, que los residuos es de la persona que lo genera. Entonces si él lo separa, pues es invertirle un poquito de tiempo. A lo mejor se puede meter a la página del diplomado. Ahí tenemos los contactos. Es se llama igual que el diplomado. Diplomado en Manejo y Aprovechamiento de Residuos. Y ahí tenemos los contactos. Y puede llevar sus residuos y no solamente se va a sentir bien, le van a pagar por sus residuos. Entonces, pues es una forma de saltarse también a estos cotos de poder, ¿no? Que a veces inciden mucho en que las cosas sigan igual.
Claro, hablando de experiencias internacionales, he escuchado que hay países donde, por ejemplo, existen máquinas donde el ciudadano acude con sus botellas de PET, por ejemplo, deposita en la máquina la botella y a cambio le da un vale que puede ir a un centro comercial y canjearlo por algún producto o recibir algún tipo de descuento. Todo esto como un incentivo para promover la separación de basura o de residuos en este caso.
Sí, yo pienso que la materia de residuos abre una gran puerta a la innovación y a nuevos negocios. Entonces, hemos visto en otros países, como tú bien mencionas, metes un producto de plástico como PET y te da un beneficio, una recompensa, ¿no? Hemos visto otros casos, por ejemplo, que metes también la botella y te da a lo mejor un boleto para el tren ligero, o bueno, el metro, o te da también alimento para perros. Puede haber muchos esquemas. Por ejemplo, ahorita en la Universidad de Guadalajara, en el CUCBA, unos estudiantes desarrollaron un proyecto para reciclar popotes, que es muy difícil reciclarlos porque son muy ligeritos y no son muy económicamente importantes, ¿no? Pues imagínate cuántas veces tienes que agachar a recoger un popote sí, y mejor una bolsa más grande de plástico. Pues no, los popotes los ven y nadie les hace caso. Pero sin embargo, cuando llegan, hacen muchos problemas. Entonces ellos están diseñando un proyecto para reciclar los popotes, pero en los restaurantes. Y que cuando el restaurantero, en esta maquinita que están creando, les permita hacer nuevos productos como portavasos o instrumentos para la cocina, porque es un plástico muy bueno. Entonces, este tipo de esquemas abre la pauta a nuevos negocios verdes y a proyectos donde los jóvenes crean pues nuevas innovación, ¿no? Entonces, esto lo está desarrollando el CUCBA y yo pienso que va a permear a otros centros universitarios.
Ahora que hablábamos del cuarto festival del tequila, comentábamos que en la producción de tequila se genera, por ejemplo, bagazo de agave. Y me comentabas que esto puede ser explotado y hay algunos trabajos al respecto.
Sí, aquí, por ejemplo, se está desarrollando una sinergia triple hélice. El rector del CUCBA, el doctor Carlos Beas, checó, por ejemplo, un empresario local, llamado Rubén Reynoso de Tecnorec, y él fabrica máquinas locales para reciclaje. Y uno de los problemas que él mencionaba, Rubén, decía, es que, ¿sabes qué? El material, pues cada vez se eleva más, ¿no? Porque tiene que ver una relación con el petróleo. Si sube el petróleo, suben los plásticos. Y el reciclado, pues también sube. Entonces, ¿cómo podemos bajar los costos de la materia prima? Entonces, los académicos empezaron a ver que también los residuos de la agricultura, como es el bagazo del tequila, cuando lo procesan, lo muelen, pues sale fibra, y esa fibra le llamamos como bagazos, pues no se puede hacer mucho con ello y lo tiran, o lo entierran, es difícil compostearlo. Encontramos que ese bagazo se puede incorporar a la al proceso de fabricación de plásticos. ¿Cómo es esto? Pues se revuelve. Revuelves materia prima de plástico con materia prima de bagazo y sacas productos que no pierden las características, como puede ser a lo mejor una alcantarilla de plástico, a lo mejor un poste para separación de predios rurales, cosas que no es tan importante que esté el bagazo ahí, sino más bien son de soporte estructura física, y le bajas un 20, un 30% a ese producto. Entonces imagínate, suponiendo, un poste te cuesta 100 pesos y le metes el bagazo, y ahora te va a costar 60 o 70 pesos, y ya eres competitivo contra un poste que venga de China o de Estados Unidos o de Alemania. Pero eso va a ser tecnología local. Y ahí es donde queremos incidir. Como un residuo, lo metes a la cadena productiva, e incide en la economía verde. Y eso nada más se puede generar gracias a la academia, a los empresarios y al gobierno que lo empuje.
Claro, y algo que era finalmente un problema se convierte también en un área de oportunidad.
¿Tú qué opinas del servicio de recolección de basura de por tu casa?
No, la verdad es eso que los de mi casa sí son buenos, pero creo que deberían volver a implementar lo que implementaron hace unos meses de separar la basura. Eso estaba bien, me parece que era una actividad que hacían bien, pero pues no sé por qué lo dejaron de hacer.
Pues que está bien, pero lo único que les falla es que revientan las bolsas de la basura y las empiezan a esculcar y dejan toda la basura regada en el piso.
¿Para ti cómo sería el manejo ideal de la basura?
Separándola y que no rompan las bolsas, porque se riega la basura y contaminamos más al planeta y al medio ambiente.
¿Qué iniciativas propones para disminuir la generación de basura?
Pues que la gente sea más consciente en el momento de comprar sino más bien en las cosas que tira. Y sí, en las mismas cosas que compran, los alimentos, los plásticos, los cartones, todo eso. Si tienen sus cajas, pues igual que las reciclen, o sea, todo eso, pues.
Un agradecimiento a Isabel Cruz, quien nos trae su investigación testimonial para este programa. Y se ha comunicado Yadira, una de nuestras radioescuchas, dice: acabo de llegar a mi fraccionamiento en Misión La Valenciana, en Tonalá, y el servicio de recolección de basura es bastante malo. Además hay un problema, que es la invasión de perros callejeros, que deshacen las bolsas de basura y esto se vuelve un verdadero problema. ¿Es verdad lo que nos comenta Yadira, nuestra radioescucha?
Sí. Por ejemplo, los perros van a comerse la basura o a buscar la basura, porque hay alimentos ahí, ¿no?
Cierto.
O sea, no van a buscar porque hay electrónicos, pues no. Entonces, algo que se puede hacer para combatir eso, indirectamente, o sea, antes de que vaya el animal, pues es que la materia orgánica, o sea, es decir, todo lo que nos comemos, se puede compostear. Y en el diplomado vimos un ejemplo de una señora, una ama de casa, común, sin muchos conocimientos técnicos. Empezó a compostear sus residuos, se dio cuenta sus vecinos, le empezaron a pedir: oye, tú tienes composta en tu casa, está bien hecha, tienes ya, no huele, está bien desarrollado su proyecto, ¿por qué no nos pasas para nuestros jardines? Te la compro. Entonces ella empezó a ver que era un negocio. Y después empezó a regarla más la información en la colonia, y luego creció, y luego había un empresario que era amigo de la señora, y le dijo: oye, pues me puedes producir, pues yo necesito 100 sacos, pero semanales. Entonces la señora dijo: no, pues ya en mi casa no caben 100 sacos, ¿verdad? Entonces, pues compró rentó un predio y empezó a crecer. Ahorita maneja más de 50 toneladas mensuales de residuos de composta, le va muy bien, contrató profesionales que salen de la Universidad de Guadalajara, es su abono que ella produce con estos residuos orgánicos, fertilizan las frambuesas y las zarzamoras que se van no solamente en México, sino a Estados Unidos, a Japón, a China, a Dubái, porque son de exportación. Entonces buscan que sean orgánicos. Y la única, bueno, una forma es con fertilizantes orgánicos que vienen como la composta. Entonces fíjate, un negocito tan chiquito que empezó en su casa, de algo que le interesaba, que era mejorar el medio ambiente, ahorita ese producto está en lugares que ella nunca iba a pensar, ¿no?
Claro.
Yo creo, no creo que haya visitado todos esos países como su composta ha fertilizado sus productos, ¿no?
Y esta medida podríamos multiplicarla en los ciudadanos, de tal manera que si generaras la composta, por ejemplo, en tu casa, estarías eliminando hasta un 60% de los residuos cotidianos de tu propia casa.
Sí, la mitad de la basura que generamos la podemos compostear en la casa. No hay necesidad que se lo lleve el camión.
¿Cómo que podríamos hacer para aprovechar este material, estos residuos?
Yo les invitaría, por ejemplo, a través de los medios como el internet, buscar composteadores. Hay unos tutoriales muy sencillos de cómo puedes hacer un composteador con muy poco dinero. Inclusive lo reciclas y ya no gastas. También hay unos que los venden. Se vale de las dos formas. Alguien que diga: bueno, pues yo quiero comprarlo y rápido.
Son como contenedores, digamos.
Es un contenedor especial que tienen la tecnología de revolver y meter aire. Entonces, y humedecerlo. Entonces, gracias a ese proceso, hay microorganismos que se comen, trituran, son como pequeñas fabriquitas, y eso que nosotros decíamos era una basura orgánica o el resto del plátano, de lo que no me quise comer, lo hace otra vez nutrientes, no huelen, queda el color similar, parecido a la tierra, y esto ya tiene un valor. Entonces estamos transformando algo que ya tiene valor. Pero si tienen un jardín, si tienen un área verde cerca de su casa, lo pueden poner y va a ser un beneficio para ellos. Y es orgánico. Entonces, por la parte de químicos la estamos eliminando, y también pues lo puede manejar cualquier persona, desde un niño hasta un señor adulto.
Hasta un 70% de tu basura puede ser eliminada con medidas de estas características aparentemente sencillas.
La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. John F. Kennedy.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán. Buenos días, soy María Trinidad Sandoval. Felicidades por su programa que cumple 15 años. Hoy estoy contentísima por la convivencia que van a tener. Me encanta su programa. No me lo pierdo, soy su más fiel radioescucha. Me gusta mucho. Muchas felicidades. Gracias.
El Expreso de las 10.
Bitácora para el viaje interior.
15 años.
Los ritmos del corazón.
Ya decíamos que la basura es un problema de grandes dimensiones en la actualidad. Vamos a escuchar un poco de música con el Aragán en el Expreso de las 10, quienes nos presentan un tema titulado A la basura se va.
Primero muerto que ser cobarde. Esta vez voy a sobrevivir, otra vez la voy a librar. ¿Qué más me podría pasar? Que no me haya pasado ya. Todos hablan de balance y de equilibrio, de estructura y de velocidad, pero nadie habla de las cosas reales que suceden aquí en la ciudad. Esta vez llegaré hasta el final, no me importa qué pueda pasar, no me importa que me digan que lo que digo a la basura se va. A la basura se va. Sobrevivir otra vez, la voy a librar. ¿Qué más me podría pasar? Que no me haya pasado ya. Todos hablan de balance y de equilibrio, de estructura y de velocidad, pero nadie habla de las cosas reales que suceden aquí en la ciudad. Esta vez llegaré hasta el final, no me importa qué pueda pasar, no me importa que me digan que lo que digo. A la basura se va. A la basura se va. A la basura se va.
Y estamos hablando acerca de la basura con la presencia del maestro Javier García de Alba, coordinador del Diplomado en Manejo Integral de Residuos organizado por el CUCBA. Se ha comunicado Jonathan, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta: sinceramente, el servicio de recolección de basura es de muy mala calidad, además de que los recolectores están mal acostumbrados a no llevarse la basura si no les das propina. No separan la basura y la arrojan y revuelven en el carretón, lo que hace inútil que uno se dé el tiempo de separar la basura.
Sí, es un problema que es muy frecuente. Yo le diría a Jonathan que utiliza la técnica de llevar lo mejor los residuos a un lugar donde se le paguen, ¿no? Que los junte, los colecte por un tiempo, a lo mejor pues en un mes ya saca una cantidad de suficiente para valga la pena llevar esos residuos. Por ejemplo, la disposición de electrónicos, la SEMADET, la Secretaría de Medio Ambiente, se los puede recibir o derivar ahí mismo en el edificio. Y tiene un programa de revalorización. Entonces, esa puede ser una solución. La otra, por ejemplo, había otra radioescucha que preguntaba de medicamentos caducos. El Hospital Civil tiene un proyecto para también manejar estos residuos, ¿no? Dices, ¿dónde los vierto, no? Porque pues es un químico.
Incluso son peligrosos.
Pueden ser peligrosos, o alguien lo puede agarrar y
claro,
quién sabe.
Niños, etcétera.
Entonces ahí los pueden llevar. Y algunas farmacias tienen también allá unos contenedores muy pequeñitos, donde los pueden arrojar. Entonces, la solución la tenemos cada persona. Cada persona es dueña de sus residuos, así lo menciona la ley. Entonces, hay que utilizar ese concepto. Yo puedo decidir si se lo doy al carretonero o a la persona que va a venir por los residuos y que la revuelva y darle propina, o mejor esa propina yo me la quedo para la gasolina, ¿no? Que ahorita está subiendo mucho.
Por cierto.
O también hay otras personas que son los recicladores, que pasan por la casa, ¿no? Antes de que pase el camión de la basura. Si la dejamos separada, ellos se la van a llevar. Entonces, esa persona va a tener un recurso y aparte ese producto seguramente va a regresar a nuestras manos ya de forma reciclada, porque ellos lo venden a empresarios que lo reutilizan.
Esta información que nos das puede servir para Luisa, que era la persona que se comunicaba y dice, yo acostumbro separar la basura y venderla, pero no sé a dónde llevar los medicamentos caducos. Ya nos comentas que en el Hospital Civil pueden recibirlo y la basura electrónica en la SEMADET puede ser una alternativa.
En la SEMADET ahí tienen los puntos y ahí también la pueden recibir.
Aquí tiene la recomendación, mi querida Luisa. Aurora Tobar se ha comunicado, dice, últimamente ha sido deficiente el servicio de recolección de basura en mi colonia Santa Margarita por las colonias nuevas que están por carretera a Colotlán, cerca de Tezistán, pero independientemente de que el camión se lleve todo, si nosotros colaboramos en separar plástico y cartón, le ayudamos a los que reciclan. Por mi casa pasan varias personas que antes de que pase el camión se pueden llevar estos residuos.
Sí, por ejemplo, en la parte de las colonias, si es una colonia nueva, es más fácil hacer proyectos de manejo de residuos, porque pues están creando procesos, están conociendo los vecinos. Yo le recomendaría que en su junta de colonos o de vecinos vieran si es posible hacer un área de reciclaje de composta y que esa composta sea para un beneficio común para las áreas verdes y para los jardines de cada persona que vive en el coto. Así van a reducir el 50 o 60% de sus residuos. Y el otro, como pueden ser plásticos o papel, si juntan, no sé, de 100 casas, imagínate a la hora de que una empresa les pague simplemente por ir por eso, aunque sean 100 pesos, pues es dinero que lo pueden utilizar para pintar o para que esté más bonito su coto. Entonces, ahí es un beneficio de organización y pueden obtener ahí información en la página de Face del diplomado. Ahí más o menos tenemos algunas personas que les pueden apoyar.
Nora se ha comunicado también, dice, quiero comentar el terrible invento de los pañales desechables, una gran contaminación, y bueno, felicita al programa y a nuestro invitado.
Sí, bueno, el problema de los pañales es que, bueno, solucionó de que invertían el tiempo de lavar. Le tocaba a una o dos personas hacer todo eso y bueno, unos empresarios dijeron, pues con esto ya eliminamos ese tiempo. Pero creó otros problemas, que normalmente eso sucede. Creamos un producto y a la hora de la disposición final o cuando lo retiramos, el medio ambiente es el que sufre el problema. Y ahorita ya hay tecnologías para reciclar los pañales. Son muy costosas. Vienen de otros países y por eso lo sube más el costo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues producirlo localmente. El tipo de reciclado de los pañales, pero se va a tardar, tenemos que involucrarnos más para poder solucionar eso. Entonces, si hay formas de hacerlo, pues una forma de hacerlo es reducir la disposición de este tipo de residuos y la otra es generar tecnología local para bajar los costos y que sea rentable.
José también nos dice, a mí me parece que el consumo es el principal factor y es por donde deberíamos empezar. A veces compramos por impulso, a veces de una manera no responsable, y habría que valorar qué tipo de productos son los que generan mayor contaminación por los empaques, por ejemplo, y tener una estrategia de consumo responsable.
Sí, el consumo es muy importante, sin duda. Hay que tener mucho conocimiento y a veces eso da flojera, pero también el conocimiento da poder. Pero antes del consumo es la producción. Entonces, si empezamos a empujar a que los empresarios produzcan con un porcentaje de su material reciclado, ya a la hora de consumirlo, vamos a empezar a generar economía de reciclaje y que ellos digan, pues yo les voy a regalar los botes para que reciclen, o yo voy a apoyar a la campaña del gobierno, o yo voy a dar una aportación a las instituciones educativas para que hagan investigación de eso. Entonces, el consumo va ligado de la producción y de la disposición. O sea, es una liga, no puede ir solo. Y también va del conocimiento. Programas como este hacen que tengamos mayor información para la hora de voltear, por ejemplo, este vasito y decir, ese triangulito, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice 6? ¿O por qué dice 5? Nos preguntemos y decir, bueno, ese 6 y 5 es que 6 veces le dio ya la vuelta a este plástico para llegar a este vaso. O 5 veces. Y quiere decir que este vaso, pues está mejor comprarlo que uno que diga 1 o 2. O a lo mejor, cambiarlo por uno de cerámica, no sé. Pero ya tenemos conocimiento para tomar decisiones y no simplemente ser espectadores. Entonces, eso es muy importante para el consumo. Llenarnos de información, meternos a la parte de conocimiento.
Muy bien, pues aquí tenemos recomendaciones de nuestro invitado.
¿Sabes qué es la basura electrónica?
Sí, es como las computadoras, las pilas, los radios, todo lo que tiene uno en casa y a veces no utiliza.
Los aparatos electrónicos que ya no sirven y que ya no utilizas, que tienes en tu casa.
Sí, son todos esos materiales electrónicos, como su nombre lo dice, ya no se utilizan y provocan un daño al medio ambiente.
Pilas y refrigeradores y cosas por el estilo.
¿Sabes qué daño provoca al medio ambiente?
Sí, sabía que una pila puede contaminar litros y litros y litros y litros de agua.
Contaminan el medio ambiente porque a lo mejor tardan mucho en degradarse, como las pilas.
Sí, al tirar una pila se degrada y por lo tanto causan daños nocivos al medio ambiente.
Por lo general son daños como radiación y cosas así al ambiente, al aire.
Sí, una pila puede contaminar no sé cuántos millones de litros de agua.
Bueno, la basura electrónica es un gran problema también, y Manuela nos dice en nuestra radioescucha, tengo varios celulares que no sirven, ¿hay algún lugar donde me los puedan comprar o donde los pueda llevar?
La SEMADET te los recibe, ahí tiene un lugar para disposición de este material electrónico, y pues son muy valorados por las materias que le comento, como tierras raras o inclusive tienen partículas de oro y plata en los chips. Entonces, no los vaya a arrojar ahí al carretón de la basura, ¿no? Es un residuo y es una materia prima.
Al regresar del corte, vamos a ver cómo los ciudadanos, además de integrar este tipo de acciones que hemos comentado en la vida cotidiana, cómo podemos ejercer presión de abajo hacia arriba. Exacto. Para modificar también acciones a nivel institucional y gubernamental.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml.
Galería de Pensamientos. No heredamos la tierra de nuestros ancestros. La tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio nativo americano.
Estamos en la parte final de nuestro programa con la visita del maestro Javier García de Alba, coordinador del Diplomado en Manejo Integral de Residuos. Desde Puerto Vallarta se ha comunicado Roberto. Él nos dice, en Puerto Vallarta les cobran una cantidad para la licencia de los negocios que deben pagar a su vez otra licencia para la recolección de basura de 10,000 a 15,000 pesos. Además, el servicio es pésimo. Hay montañas de basura en el malecón. Son como unos 20,000 negocios. ¿Y qué hacen con tanto dinero?, se pregunta Roberto. Además, se quejan que no tienen suficiente material ni camiones, en fin. ¿Qué se puede hacer ante un caso como este?, nos dice nuestro radioescucha de Puerto Vallarta.
Yo le diría a Roberto que ahí tiene la solución y también una reducción de esos 10,000 pesos que está dando. ¿Cómo? Todos los negocios producen ciertos residuos, es decir, no mezclan de muchos tipos, ¿no? Pues hay que ver qué residuos está produciendo él y sus compañeros del mismo ramo de negocios, y decir, bueno, pues si estamos produciendo 70% de nuestros residuos son papel o cartón y 30% plástico, pues poner unos botes de separación, hacer un proceso de concientización a su empresa, y decir, a ver, ¿quiénes son las empresas que me pagan por estos 30% o 70% que genero semanalmente? Y de esa forma no va a gastar y va a recibir un recurso, ¿no? Si hay que meterle tiempo, hay que meterle tiempo, pero como empresario él sabe que le va a redituar.
Otra persona nos dice, un problema con la recolección de basura es que no se llevan la basura que está en áreas verdes, parques o camellones. Y entonces, si hay una bolsa tirada, se convierte en el basurero del barrio propiamente. ¿Cómo podemos presionar los ciudadanos para que se cumplan desde los ayuntamientos y las instituciones algunos aspectos que tienen que ver con la recolección de basura particularmente?
Actualmente ya hay esquemas para poder hacer denuncias ciudadanas. Y esos son elementos que como ciudadanos debemos de pensar, decir, mi colonia está muy sucia, hay un problema de que la empresa que está recogiendo los residuos no lo está haciendo correctamente, ¿cómo le puedo decir al gobierno para que me apoye? Bueno, una forma es, puedo tomar una foto, puedo hacer una carta y llevarla a la dirección o al departamento que se encarga de residuos del municipio y decir, aquí están las pruebas, aquí están las firmas, o haciendo una llamada telefónica también de denuncia. Y son elementos que el funcionario que está en X municipio le puede utilizar para decirle a la empresa que le estamos pagando, oye, estás fallando aquí y aquí están las pruebas, y no son una vez, son 10, 15, 20 veces al día, pues te voy a quitar ya la concesión, o simplemente no te voy a pagar. Y ahí sí le duele al empresario y dice, no, bueno, hay que poner rápido solución. Pero la queja tiene que ir acompañada de pruebas y estar llevándolas al lugar indicado, que es en el municipio, a la dependencia que maneja los residuos.
Ahora incluso lo puedes mandar por internet y
ya puede ser por internet, cosas, ¿no? Un WhatsApp. También a veces tienen esa opción en algunos municipios de denuncias por WhatsApp o Facebook. O
incluso llamar por teléfono, te dan un número de denuncia que puedes darle seguimiento. Sí. La cuestión es estar presente de pronto. Sí,
y organizarse con los vecinos. Si ven una denuncia, bueno, pues la van a decir, pues ok, es una denuncia. Pero si ven 10 o 15 o 50 o 100, pues la presión va a ser mayor.
Así que puedes darle el teléfono, la dirección electrónica o el correo electrónico de los ayuntamientos a tus vecinos para que hagan constante esta denuncia ciudadana.
Así es. Igual cuando hacemos, por ejemplo, se funde la lámpara de la calle y ahí estamos, ¿no? Oye, necesitamos que pongan un nuevo foco. Igual.
Hasta que se resuelve.
Más que el foco sí se ve diario, ¿verdad? Y anoche. Y la basura, pues, nos hacemos ahí como que no la vemos.
Eso es muy importante también, Javier, queridos amigos y amigas, no acostumbrarnos a vivir entre la basura, o no ver como normal este paisaje.
Sí, no tenemos que tener esa ceguera. Yo pienso que lo primero es darnos cuenta del problema y cómo lo podemos solucionar. La solución es muy sencilla, tenemos que actuar y en grupo. Esa es la mejor forma de solucionar este problema. Y no esperar a que esa basura, por ejemplo, tape la coladera, claro. Y ahorita que van a venir las lluvias,
no, hombre,
se inunde, pase tu coche o pases tú caminando y te lleves un gran problema de salud y también de seguridad.
Hay que anticiparnos a eso. Rogelio se ha comunicado también, te quiere preguntar, ¿qué opciones existen en el caso de la cáscara de coco?
Ah, la cáscara de coco es muy importante, Rogelio. Normalmente lo usan para quemar, pero ahora se puede utilizar para muchas cosas. En la agricultura se utiliza mucho para hacer macetas con la cáscara de coco. También se utiliza para revolverla con otro tipo de sustratos de tierra. Y tenemos una tierra muy buena para sembrar. Cambia también el pH en la agricultura extensiva. Entonces es un buen negocio venderlos a los agricultores y a los productores de insumos. Yo pienso que por ahí puede asomarse si está produciendo mucho residuo de coco y obtener un recurso económico.
Sin duda el tema de los residuos es muy amplio y nos da para muchos programas, Javier, así que si no lo permites, nos gustaría mucho tener tu compañía y tus recomendaciones. Mientras tanto, invitar a participar a los interesados en el Diplomado en Manejo Integral de Residuos que organizan ustedes en el CUCBA.
Sí, bueno, como tú bien dices, Alonso, les agradezco mucho el espacio y sin ningún problema podemos venir cuantas veces sea necesario.
Muchas gracias.
Y si quieren más información, a través del Facebook tenemos una página que se llama Diplomado en Manejo y Aprovechamiento de Residuos. Ahí van a encontrar todo lo que hicimos, todos los contactos, las experiencias, videos, opciones. Y seguramente va a haber algo que les sirva de información. Y ahí vamos a poner también cuándo va a ser el siguiente diplomado. Entonces, para la gente que le llamó la atención y quiera saber un poquito más, porque este diplomado es para toda la gente.
No es necesario ser biólogo, nada de esto.
No es necesario tener un perfil.
Sí.
Viene cuestiones generales. Y ellos pueden verlo también como varias formas para hacer relaciones, para obtener conocimientos y también para actuar en forma ya directa en el gobierno, ¿no? Entonces, ahí está toda la información en el Facebook para que los que quieran saber más nos consulten.
Pues muchas gracias al maestro Javier García de Alba, coordinador de este diplomado. Gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Historieta.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.